Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE, escuchando a John Legend y este All of Me, y escuchando también ahora en la voz de Miriam Ponte, pues los mensajes que nos vais trasladando y que nos están diciendo, Miriam.
Pues fíjate que en nuestro muro de Facebook nos ha escrito Maribel Trabanco y dice que ella no es de sidra, pero que con el calor le encanta la sangría de sidra y que también se toma infusión de frutos del bosque con hielo. Y ayer teníamos pendiente cómo era una sangría de sidra.
¿Cómo es una sangría de sidra?
Te voy a decir los ingredientes, a ver qué te parece, que son un montón, ¿eh? Una botella de sidra natural, una manzana lavada, eso sí, con la piel, sin semillas y cortada en cuartos, también una naranja lavada, con la piel también y cortada por la mitad, un limón con su piel, cortado por la mitad, un melocotón pelado, sin el hueso y partido en cuartos, después azúcar al gusto, aquí cada uno que añada lo que estime, también los cubitos de hielo, pues yo creo que también, ¿no? Lo que cada uno estime. Y después aquí añaden, que esto yo creo que es muy personal, un chorrito de ron, que se puede omitir, dicen, ¿eh? Pero que con ron está mucho más buena. Y luego 30-40 gramos de licor de manzana verde o zumo de manzana.
Que vamos, y ya refrescar, no sé, pero creo que
pero
no
también
va a subir
hay
la temperatura.
Claro, hay alternativas. Hay gente que le pone brandy, que le pone martini.
Vale,
en fin,
vale.
La cuchara de madera, revolverlo,
pues
y dejarlo
queda
fresquito en la nevera un par de horas.
¿Qué
así
más?
Es como se hace. Julián Vicente Montero nos ha escrito a nuestro muro de Facebook de La Noche de COPE y dice, ¿cuántas cosas han cambiado y han sucedido en 18 años? Nos pregunta. A nosotros los del Atleti, la victoria en Liga nos encontró en el mismo sitio. Yo seré tu seguidor, yo contigo hasta morir. Aplasta Atleti.
Muy bien, ahí
bueno,
estamos.
Y Manu Molina también va por ahí, también va con la felicitación al Atleti, concretamente a sí mismo. Dice, muy buenas noches familia, soy un vigilante de seguridad que le ha tocado ver el partido de mi Atleti en el trabajo. Y menos mal, dice, porque con lo que he llorado esta noche, mi parienta hubiera tenido cachondeo para rato.
Bueno,
ahí en la intimidad,
la que más
Manu,
de alegría, que siempre
exacto,
son mucho mejor.
Dice que un abrazo muy fuerte y que no te olvides, Roberto, que a estas horas el mundo no se detiene.
Eso
ni Atleti tampoco. Bueno, a través de Twitter, arroba la noche de COPE, Barrios nos dice que felicita a la familia atlética porque partido a partido han sido los justos vencedores. Aupa Atleti. Y Budey dice que para refrescarse, pues nada mejor que un vaso de gazpacho para combatir el calor. Dice que son hortalizas frescas y muchas vitaminas.
El gazpacho yo creo que es verdad que en el veranito, luego depende cómo te sientes, ¿verdad? A lo mejor el aliento
claro
no es el más adecuado,
claro,
para, pero está riquísimo.
Pero vamos, y refresca. Sí. Y por teléfono al 950-6006 nos llamó Antonio desde la comarca de la Zarquía malagueña, en Periana. Él dice que toma gazpachito con tomate natural, con pepino de la huerta, todo muy natural. Y dice que digamos que no solo en Madrid se celebra San Isidro, que en su pueblo también, y que tienen feria y romería.
Claro, pero si es que es además de los agricultores, ganaderos,
exacto,
o sea, como patrón. Bueno, que si nos quieres, si quieres felicitar a los atléticos, si como atlético o atlética,
has
siempre
llorado
los dos
mucho
géneros, eso, ¿has tenido algún sentimiento especial que quieres trasladar también, contarnos cuánto es tu alegría, el momento de satisfacción que estás viviendo? Lo puedes hacer de las siguientes formas, Miriam.
En Facebook somos La Noche de COPE y si no, pues www.facebook.com/lanochedecope. En Twitter, @lanochedecope. Nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es y el teléfono, ya sabes que es gratuito, es el 950-6006.
Por otro lado también puedes participar si nos quieres pues comentar con qué sueles tú refrescarte, cuál es tu bebida preferida, los momentos en que suben las temperaturas, cómo ha sido pues esta semanita en la mayor parte de España. Estaba leyendo ahora, por ejemplo, en el sur y el este una sequía casi histórica, ¿eh? O sea, que falta hace que llueva. Dicen que a partir de mañana, ya del lunes, parece que van a bajar un poco las temperaturas. Recordemos que aún no es ni 40 de mayo, ¿eh? O sea que...
Exacto.
Y que va a llover, eso es lo que están diciendo. Veremos.
Pues que llueva en esa zona, ¿eh? Ahí del está. Este sí, y del sí, Levante, sí. Que lo necesitan.
Donde más necesario sea, ahí es donde tiene que caer. Que eso, que si nos quieres decir de todas maneras con qué te sueles refrescar tú, cuál es tu bebida preferida, ya sea pues un gazpachito, ya sea una bebida, pues una cervecita, el tinto de verano, lo típico, el agua, algo tan natural como el agua, bueno, pues nos gustaría que nos lo contaras a través de
Facebook, La Noche de Cope, www.facebook.com/lanochedecope, Twitter, @lanochedecope, nuestro correo lanoche@cope.es y ese teléfono gratuito 950-60-06.
3 y 11 minutos, 2 y 11 minutos en las Islas Canarias.
I give you all of me.
Nos vamos de viaje y nos vamos a ir a algún sitio seguro de la zona asiática, es donde está David Jiménez, que es periodista, escritor, corresponsal del periódico El Mundo en esta zona, en la zona de Asia, bloguero y otras muchas historias, que tampoco hay por qué desvelarlas todas, que le sirven para, entre otras cosas, escribir libros, como su último, El Lugar Más Feliz del Mundo, David Jiménez, que nos estuvo presentando La Noche de Cope, y que además una vez al mes por lo menos nos traslada a esos países que él ha visitado, por los que ha viajado, por los que algunas veces pues ha venido esa creatividad, como decíamos, para escribir sus diferentes reportajes, libros, en el blog, y que hoy nos va a llevar hasta David Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde nos vamos?
Pues nos vamos a un sitio que a la mayoría de los españoles les suena solo por una razón, y es que fue el sitio donde encontraron a Roldán, uh-huh, en aquella época en la que estaba fugado, y es Laos, ¿no? Aparte de aquello, el contacto de España con el país es mínimo y todavía sigue siendo un gran desconocido, a pesar de que lleva ya muchos años abierto al turismo y de que, por ejemplo, en Asia sí que se está convirtiendo en un destino cada vez más popular.
Es un país pequeñito, ¿verdad?
Es un país pequeñito, que está ahí en el sureste asiático y que tiene como vecinos a Tailandia, a Camboya, a Vietnam, y normalmente la gente se va a esos países antes que a Laos, cuando la realidad es que Laos ofrece un sitio que está mucho menos estropeado por el turismo, donde se pueden hacer viajes increíbles, ¿no? Algunos desgraciados, ¿no? La última vez que estuve allí me hice yo un viaje en todo terreno que acabó bastante mal porque, bueno, íbamos siguiendo mapas que luego resultaba que según ibas por la carretera te encontrabas un río o te despeñabas y demás, ¿no? O sea, porque es todavía una aventura viajar por Laos en algunas zonas del país que te miraban como si fuera la primera vez que veían un extranjero.
Vamos a ir un poco así, por ejemplo, en lo que sería la orografía. O sea, es un montañoso, hay selvas, es más bien desértico, mucho río, ¿estás comentando?
Sí, hay, por ejemplo, uno de los sitios más bonitos que hay, ¿no? Son las mil islas que les llaman, que están en el río, ¿no? Tienes el río Mekong, tienes muchos pueblecitos a lo largo del río, tienes también, por supuesto, mucha selva. Es el país conocido como el país del millón de elefantes, ¿no? Porque hay muchos elefantes, todavía hay elefantes salvajes. Es uno de los pocos países donde quedan. Y tienes, por supuesto, toda la cultura budista, ¿no? Es decir, tienes los templos. Y es un país muy curioso porque la gente, de todos los países en los que yo he estado, es el que la gente se lo toma con más tranquilidad, ¿no? Ellos tienen un dicho que dice que si algo estresa, no debe hacerse. Lo llevan a rajatabla, es decir, es una de la gente más tranquila que puedas encontrarte. Entonces, te transmite ese relax, ¿no?, cuando estás allí.
¿En qué trabajan, David?
No importa.
¿En qué trabajan entonces? Bueno, porque el trabajo
bueno, es muy campesino todavía. Es un país todavía muy campesino, con mucha cosecha de arroz, donde hay poca industria, aunque está empezando, sobre todo los chinos están yendo mucho para allá y están haciendo fábricas y se está desarrollando mucho la capital Vientiane. La primera vez que yo llegué en el 99, la principal avenida de la capital todavía era de tierra, es decir, no había nada, parecía un pueblo, ¿no? Y ahora vas y ha cambiado mucho, ¿no? Ya tienes tus restaurantes bien puestos, sobre todo un poco para las ONGs y el personal extranjero que trabaja en Naciones Unidas y demás, pero sigue siendo una capital pues muy agradable, ¿no? Muy tranquila, muy de pasear y con ese paseo al lado del río estupendo, donde tienes terracitas y cafés y demás, ¿no? Que yo creo que es el inicio, si siempre en un viaje a Laos, ¿no? Ir a Vientiane, que es la capital, y de ahí lo que no se puede uno perder es Luang Prabang, ¿no? Que es la antigua capital del reino, antes de que llegaran los comunistas, y que es una maravilla, ¿no? Es un lugar protegido por la UNESCO, donde todos los edificios son pues antiguos, y desde ahí ya puedes coger el barco y irte a las aldeas a través del río.
¿Qué forma de gobierno tienen?
Pues es un país comunista, es una dictadura comunista, parecida mucho a la que tienen tanto Vietnam como China, ¿no? Es este comunismo capitalista, ¿no? Aunque sí, suene contradictorio, en el cual, bueno, eran muy comunistas hace unos años, pero ahora mismo abrazan el capitalismo y, pues eso, lo que es, empieza a haber riqueza, cada vez hay más negocios, centros comerciales empiezan a abrir, y digamos que el sistema político sigue siendo una dictadura comunista, pero en lo económico se han abierto claramente al capitalismo.
Y aún así estás comentando que es apetecible viajar, digo, porque por lo que estás describiendo tampoco aún se puede decir que hay una forma, ¿no?, de que si vas de viajero pues puedas encontrar un buen hotel, que puedas desplazarte, quizás más aventura, ¿no?
No, sí hay, ¿eh? O sea, en las ciudades principales, sobre todo en Vientiane, en la capital, y en Luang Prabang, hay muchos hoteles y algunos maravillosos, ¿no? Porque están hechos en casas antiguas reformadas. Ahora bien, si quieres aventura y te vas y te coges un todoterreno y te vas a ver aldeas y pueblos en la selva, ahí ya la infraestructura, claro, es mucho menor, pero tiene su interés también. Es decir, es el que la gente te va a coger en sus casas, que tienes una pequeña pensión a lo mejor en un sitio sin grandes comodidades, pero yo creo que también merece mucho la pena, porque, bueno, es un sitio pues para el que busque también todavía destinos que no estén masificados por el turismo, pues en Laos es muy fácil, ¿no? Te los vas a encontrar en Vientiane, en Luang Prabang y en algún otro sitio, pero luego hay otras zonas donde no hay turismos y aún así es agradable y es cómodo, la comida es buena, no hay problemas de seguridad, que eso es, yo creo, muy importante. Y se pueden hacer viajes de aventura sin demasiados riesgos, más allá pues de lo típico cuando vas a la selva en estos lugares, que sí que tienes algo de malaria y te puedes coger alguna indigestión, ¿no?
Vale. Bueno, con David Jiménez estamos hablando hoy de Laos, unos viajes diferentes los que siempre planteamos por la zona de Asia, este país en el que aún podemos encontrar, ¿no?, quizás sea una de las cosas que para todos los que decíamos aventureros pueden entrar en su cabeza, elefantes que están, pues eso, que están sueltos, o sea, que no están todos domesticados como los que estamos acostumbrados a ver, hasta en regiones como puede ser esta de la zona de Asia. Respecto a la comida, ¿qué tal?
Bueno, es una comida típica de la zona, ¿no? Como el arroz es para ellos como nuestro pan, es decir, no va a haber un plato en el que no te pongan arroz, es prácticamente imposible. Pero luego tienen este toque también en algunos restaurantes, sobre todo en las ciudades más turísticas, un poco francés, ¿no?, de la época colonialista, y la verdad es que se come muy bien, ¿no? Yo, por ejemplo, es curioso, pero uno de los mejores restaurantes de comida italiana que yo he probado en ningún sitio estaba en Laos, curiosamente, en Vientiane, ¿no? Entonces tiene esa combinación de restaurantes extranjeros, sobre todo en la capital y en alguna otra ciudad grande, y luego mezclado mucho por la comida asiática, pues ya sean los tallarines típicos, tienes por supuesto todos los platos de arroz frito que ellos hacen, el pollo lo utilizan muchísimo, y luego mucho pescado de río. Tiene mucho pescado de río y lo cocinan normalmente con condimentos y con salsa y con chili y demás, ¿no? También les gusta un poco la comida picante, ¿no? Y luego tienen unas ensaladas que mezclan con hierbas, con especies, con zumo de lima, que también son muy agradables, pero que, bueno, que también tiene que gustarte el picante, ¿no? Y la verdad es que es una comida, se come muy bien en Laos, o sea, no es un problema para el que vaya, pero bueno, hay que tener un poco de aventura, de querer probar cosas nuevas también.
Oye, y el río Mekong, que estamos acostumbrados sobre todo, por, yo creo que por las películas de la Guerra Mundial, en fin, de la Guerra de Vietnam, ¿es un río que se puede, por ejemplo, viajar, se puede descender, se puede hacer el descenso? ¿Es un río para conocer?
Sí, el Mekong es para mí uno de los ríos más espectaculares que hay para viajar a través de él, ¿no? Porque Yo en mi libro, en Hijos del Monzón, lo llamo el río de las memorias tristes, ¿no? Porque es verdad lo que tú dices, ¿no? Es un río que está muy vinculado a la guerra de Vietnam, al genocidio de Camboya, a todas esas cosas malas que han pasado los pueblos que están a su vera, ¿no? Pero aparte es un río con una vida impresionante, ¿no? Porque tienes muchísima vida, cerca de 60 millones de personas viven justo pegadas al río, entonces es muy fácil encontrar comunidades que viven ahí, incluso a veces que viven flotando, ¿no? En casas flotantes en el río, y tanto desde el comienzo, ¿no? Es un río que comienza en el Tíbet y baja luego por todo el sureste asiático y muere en Saigón, ¿no? En el delta del río en Vietnam, y hay muchísima vida, ¿no? Y se puede navegar con un problema, y es que a los chinos, al gobierno chino, le ha dado por llenarlo de presas. Se están quejando mucho países como Camboya, como Laos, incluso Tailandia, de que se está cortando la posibilidad esa que había antes de bajarlo y descenderlo, ¿no? Y cada vez más, pues es más difícil porque buscando energía están construyendo más y más presas, pero todavía hay muchísimas zonas, ¿no? Y Laos es una de ellas, donde se puede navegar, donde encuentras barcos en los pequeños puertos que hay en las ciudades y que te pueden llevar de aventura a muchos otros sitios.
Comentabas algo al principio, pero David, ¿qué tal conviven pues la civilización hoy en día, según en su avance, con lo que ha sido pues toda la tradición de Laos?
Pues es curioso, ¿no? Porque la verdad es que en Laos te encuentras, hay muchas tribus étnicas, incluida la de los Hmong, ¿no? Que es una tribu conocida porque se alió con los Estados Unidos durante la guerra del Vietnam, y luego cuando llegaron los comunistas los arrasaron, digamos, ¿no? Los persiguieron muchísimo. Para que te hagas una idea de lo salvaje que llega a ser partes de la selva de Laos, hace pocos años hubo un grupo de guerrilleros que emergieron de la jungla y estaban convencidos de que la guerra de Vietnam no había acabado. O sea, cuando les dijeron que había acabado se quedaron sorprendidos. Y hay unas fotos que hizo un reportero francés, que es el que se los encuentra, que son impresionantes, ¿no? Porque de repente emergen de la jungla y han estado escondidos durante todos estos años pensando que la guerra continuaba. Y de ahí que sea un viaje muchas veces espectacular, ¿no? Por ese impacto que tiene. Yo cuando estuve haciendo un viaje en todo el terreno que te decía, había muchas veces que nos perdíamos directamente, ¿no? Y tuvimos de hecho que dormir en una carretera porque de repente estaba completamente cortada y no había manera de continuar. Y entonces, claro, cuando tienes un país tan aislado, con comunidades tan aisladas, pues muchas veces es esa emoción también, ese espíritu de aventura de llegar a un sitio donde no sabes muy bien cómo te van a recibir, ¿no? En el caso de Laos siempre es con amabilidad, ¿no? Pero bueno, también es verdad que me encontré mucha gente armada en algunas zonas del país y eso también te impresiona, ¿no?
Eso, comentabas también eso al principio un poco, que no están aún pues muy acostumbrados a recibir turismo, pero dices, sin embargo, que la gente es amable, o sea, que en ese sentido no hay ningún problema.
Yo creo que el sureste asiático es un poco el lado latino de Asia, ¿no? Todos los países que están, así como China, Corea del Sur, Japón, la gente es un poco más fría o más distante. Todo lo que es lo que era Indochina y el sureste asiático, Camboya, en Tailandia, en Laos, te llama mucho la atención la amabilidad de la gente, ¿no? Tiene una sonrisa muy fácil, enseguida te acogen, enseguida quieren hablar contigo, aunque por supuesto no puedes, salvo que vayas con un guía, pero bueno, hay esa comunicación y hay un poco ese vínculo, y yo los llamo los latinos de Asia, porque la verdad es que te hacen siempre el viaje muy agradable.
Vale, ya sí que terminamos, pero de temperaturas, de tiempo, que más o menos que nos vamos a encontrar allí. Estamos acostumbrados, oímos hablar de los monzones, me imagino que por allí pasarán.
Pues tienen, como en esa zona, tienen en vez de cuatro estaciones, como conocemos nosotros, tienen dos, la época de lluvias y la época seca. Normalmente la época de lluvias va de junio a marzo, y en cuanto a temperaturas, solo conocen el calor y el calor extremo, es decir, no saben lo que es el invierno. La mejor época para ir, sin duda, es de octubre a febrero, porque coincide que las temperaturas son más bajas y que además no es la época de lluvias.
Estoy viendo algunas fotografías y la verdad es que es uno de los sitios que atrae por lo que se puede ver. Luego habrá que, como decíamos, ser un poquito más aventureros, pero por lo que se puede ver es un sitio para visitar. David Jiménez, que muchísimas gracias, un abrazo y bueno, seguiremos hablando y ya nos irás contando nuevas aventuras.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Posible delito en Twitter.
Hay herramientas para que ustedes sepan quién se esconde detrás.
Evidentemente.
Tu privacidad en la red.
Perdonadme, que tengo a Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas y está escuchando.
El secuestro que nos mantiene en vilo.
Usted es presidenta de Mujeres por África. Estamos todos muy preocupados.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, si eres amante de los superhéroes este año, estás de enhorabuena. En el cine hemos disfrutado de las nuevas aventuras del Capitán América y de Spider-Man. Y esto es poco porque aún nos queda por ver X-Men y los Guardianes de la Galaxia. Pero eso no es todo, ¿eh? Si echamos un vistazo a la pequeña pantalla, no te puedes perder a Green Arrow y Agentes de S.H.I.E.L.D. Pero aún hay más. Fran Espejo, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. Sí, aún hay más. En 2014, uno de los grandes héroes del cómic celebra su 75 aniversario. Te voy a dar unas pistas a ver si adivinas quién es. De día es millonario, playboy y dirige una de las empresas más poderosas del planeta.
No es Kiko Rivera, ¿no?
No, no es Kiko Rivera.
Iron Man tampoco, ¿no?
No, Iron Man tampoco, pero casi. Ahí va otra pista. Sus padres fueron asesinados delante de él. Uno de sus enemigos tiene dos caras y el murciélago es su emblema. ¿Sabes ya de quién hablamos?
Ahora sí, hombre, ahora sí. Batman.
Ahora veo en lo que tengo que convertirme para detener a individuos como él.
La noche es más oscura justo antes del amanecer. Os lo prometo. No tardará en amanecer.
Ya, ya. Vamos.
Bueno, pues Batman es, junto a Superman, el buque insignia de la editorial DC. A sus 75 años pasa por un buen momento, en gran parte gracias al éxito de la trilogía de El Caballero Oscuro.
Dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale, la nueva trilogía del Caballero Oscuro nos muestra un Bruce Wayne más oscuro que vive por y para Gotham. Además, todos los malos están a la altura del héroe, pasando por el espantapájaros, dos caras y Bane, pero por encima de todos ellos está el Joker de Heath Ledger.
Yo sé la verdad, no hay vuelta atrás. Lo has cambiado todo para siempre.
Entonces, ¿por qué quieres matarme?
Yo no quiero matarte. Tú me completas.
Bueno, si miramos la lista de cómics más vendidos, vemos que Batman es la serie más vendida mes tras mes.
Además, en otoño se estrenará la serie Gotham, centrada en las aventuras del comisario Gordon, en la que veremos a Bruce Wayne de pequeño. Y también, ya en el tramo final de este año, saldrá a la venta el videojuego Batman Arkham Knight.
Mi mayor pesar es que no te veré convertirte en el buen hombre que tengo la certeza que serás. Por último, hijo mío, te ruego que jamás abandones esta ciudad a su suerte.
Bueno, y por si esto fuera poco, Batman acompañará a Superman en la secuela del Hombre de Acero. Ben Affleck es el actor que le dará vida en esta nueva aventura y esta semana hemos podido ver pues cómo le queda el traje a Ben Affleck.
Y no le queda nada mal, ¿eh? Porque le queda muy ajustado, sí. Y he visto fotos en el que aparece de normal y menudos brazos que tiene.
Sí, sí.
Bueno, de momento los fans están contentos con el resultado del traje de Ben Affleck porque al principio hay que recordar que se hizo una campaña en las redes sociales contra su elección. Eso sí, hasta que le veamos, Christian Bale es el favorito de los fans. Otros prefieren a Michael Keaton o al Batman del videojuego. Y yo me quedo con el Batman de la Lego película.
¡Tranqui todo el mundo! ¡Ya estoy aquí!
¡Batman!
¿Qué pasa, baby?
¡Baby!
¿Qué?
Uy, perdón. Batman, este es Emmett. Emmett, este es mi novio, Batman.
Soy Batman.
Un día vamos a desmontar a Fran Espejo, ¿eh? Como si fuera un Lego. Bueno, a lo largo de sus 75 años de historia, Batman ha marcado época. Nació como contrapunto de Superman. El Hombre de Acero lo tenía todo. Fuerza, velocidad, podía volar. Y DC necesitaba un personaje más oscuro, que hace de sus habilidades su punto fuerte y que vive atormentado por su pasado. Para conocer más de su historia, saludamos a David Hernando, autor de Batman Serenata Nocturna. Buenas noches, David.
Hola, buenas noches.
Y bienvenidos a la noche de COPE. ¿Dónde está el secreto del éxito de Batman?
El secreto sería como encontrar la fórmula Coca-Cola, creo, a estas alturas. Pero el personaje en sí ha sobrevivido tanto, me imagino, por la iconografía que tiene. El ser una respuesta en su día a Superman le llevó a contener todo aquello que hizo famoso Superman, pero a la inversa, y me explico. O sea, el personaje de Superman fue como el detonante, ¿no?, del género de superhéroes, y a la hora de crear a Batman, tanto Bob Kane como Bill Finger, lo que hicieron fue centrarse mucho en todo aquello opuesto, la oscuridad, el ser un ser humano normal, llegar a la cúspide de lo que es capaz un ser humano en cuanto a entrenamiento, ejercicio mental, y a una misión absoluta suya que todos empatizamos, que es el haber presenciado la muerte de sus padres desde pequeño. Pero yo creo que eso tiene muchísima fuerza y que habla más allá de todas las culturas.
Oye, por cierto, que has estado esta semana en la Feria del Cómic de Barcelona, ¿qué tal por allí?
Sí, bien, bien, la verdad es que bien, mucha faena y muchísima gente, pero bien, bastante animado, la verdad.
Una de las cosas que no sabemos es que detrás de la creación de Batman hay un debate muy grande. Bob Kane es el autor oficial y pocos se acuerdan del escritor que le dio forma, Bill Finger. Él es el protagonista de tu libro y precisamente eso. ¿Quién es Bill Finger, David?
Pues Bill Finger es el mayor secreto de Batman, podríamos decir, incluso más que Bruce Wayne, ¿no? Él fue la persona que le dio toda la identidad, lo bautizó como Bruce Wayne. Creó Gotham, creó al comisario Gordon, le dio el origen del asesinato de sus padres, creó el Batmóvil también y todos los demás villanos que conocemos. Entonces, claro, es una lástima que por cuestiones técnicas, ¿no?, leguleyas, podríamos decir, de la época, por el contrato que tenía Bob Kane, haya permanecido totalmente en el anonimato durante muchísimos años.
Sí, una de las cosas que me ha llamado la atención leyendo tu libro es que Bob Kane y Bill Finger eran amigos, porque fue Bob Kane el que metió a Bill Finger dentro del mundo del cómic.
Exacto, lo que vio Bill Finger en aquel momento era una salida, ¿no? Él siempre desde pequeñito quería escribir historias, no precisamente de cómic, porque en aquel momento no existía mucho el fenómeno, ¿no?, pero sí novelas pulp, ligeras o cosas por el estilo, o tiras de prensa. Y se hizo amigo de Bob Kane en la época, y en ese momento Finger lo que hacía era trabajar vendiendo zapatos, justo posterior a la Gran Depresión del año 29, entonces necesitaba dinero en su familia y no había manera de sacarlo. Entonces Bob Kane, que ya era el que tenía el contacto con la editorial, se le ocurrió, porque eso sí que lo tenía Bob Kane, era muy avanzado a su época en cuanto a negocios. Nadie podía haber previsto en los años 30 que algo como Batman iba a seguir existiendo 75 años después y ser el icono este multimillonario que es. Bob Kane lo supo ver, supo aprovecharse de ello, y Finger lo que vio fue la oportunidad a través de Kane de hacer lo que siempre había querido hacer, que era escribir.
Nunca me ha importado quién eras.
¿Qué hacías bien?
Pero la gente debería saber quién es el héroe que les ha salvado.
Cualquiera puede ser un héroe. Incluso un hombre que hacía algo tan sencillo y reconfortante como echarle un abrigo por los hombros a un niño para hacerle saber que la vida sigue.
Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con David Hernando, autor de Batman, Serenata Nocturna. En la elaboración del libro has entrevistado en exclusiva a la nieta del autor, Athena Finger. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de sus palabras?
Lo que más me ha llamado la atención de ella ha sido que en ningún momento se le nota como resentida, ¿sabes?, por todo lo ocurrido a su abuelo. Ella siempre lo que intenta es dignificar la figura de lo que fue y la importancia que tiene. Ella, por ejemplo, siempre me ha dicho, yo no quiero que ponga Batman creado por Bill Finger, ¿no? O sea, no quiero eliminar de raíz la figura de Bob Kane o todo lo que ha hecho. Fue una colaboración entre los dos y deberían figurar los dos. Y ella dice, y tampoco lo digo en plan dinero, no es que quiera todo el dinero que supondría obtener la mitad de la propiedad intelectual de Batman, que supondría muchísimo dinero, las cosas como son, sino que ya lo que quiere es hacer justicia a su abuelo. Dice, si viene dinero después o no viene, es un plus en todo caso. El objetivo principal es el reconocimiento, y eso merecía mucho de ella.
Bueno, reconocimiento, justicia al fin y al cabo, ¿no?, que es lo que se esperaba también.
En la elaboración de este libro has entrevistado, David, a Roy Thomas, editor de Marvel y DC, que ha escrito el prólogo del libro. En él destaca el silencio de DC a la hora de reconocer a Bill Finger como uno de los autores de Batman.
Sí, tanto Roy Thomas como también incluso la propia nieta me lo han mencionado, que al hablar con la editorial y comentar el tema, la propia editorial muchas veces dice que por ellos no había ningún problema o sea, como voluntad de decir, lo ponemos en los créditos. Sí que llega, en términos legales, por el contrato que se firmó con Bob Kane y que sus herederos pues sostienen. Sería un problema legal muy bestia que no pueden, obviamente, contemplar ni siquiera.
¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil a la hora de hacer realidad Batman Serenata Nocturna?
Lo más fácil fue la intención, ¿no? El objetivo y la misión, que era rendir un homenaje a Bill Finger en la primera novela escrita sobre su vida. Y lo más difícil al mismo tiempo fue escribirla, debido al estilo y a la manera de intentar guardar todas las fechas, todos los datos y toda la información de una manera que al menos ha intentado que no fuera muy densa, ¿no? O sea, que la lectura del libro, pese a ser un ensayo lleno de datos y de información, fuera lo suficientemente suave como para que entre leída como una novela.
Esta semana hemos visto a Ben Affleck caracterizado como Batman y el nuevo Batmóvil. ¿Qué te parece el nuevo diseño?
El nuevo diseño, sí, lo he visto. Resulta curioso cuando lo quiten todo el filtro, ¿no?
Sí, ha aparecido en blanco y negro en la foto.
Exacto, ¿no? Me gustará verlo en color y en movimiento, a ver qué tal. Porque de entrada, yo soy de esos que no les gusta mucho la elección de Affleck. Sí. No tanto como a veces dicen, ¿no? Se dijo lo mismo de Michael Keaton en su día o de Heath Ledger, pero es que Keaton y Ledger, bajo mi punto de vista, eran buenos actores. Entonces, claro, cuando tienes a Ben Affleck, que no despunta mucho por sus capacidades actorales, da más que pensar. Y más,
si te oye mi mujer, te mata.
Hay que recordar que Ben Affleck interpretó a Daredevil en el cine hace unos 10 años.
Sí. No, es que a mí siempre me dice, es el típico guapo asequible. Y digo, pero bueno.
Creo que la parte de asequible lo dice todo.
Claro, ahí. Batman también se formará parte de la secuela de Superman. Se arriesga mucho DC con la secuela de Superman porque vamos a tener a Batman, a Wonder Woman, también suenan a Aquaman, la Liga de la Justicia al completo.
A mí me da que realmente es todo lo contrario, no se arriesgan nada, porque parece que poner a Batman es como apretar el botón del pánico. Creo que Man of Steel no hizo toda la recaudación que ellos esperaban, hizo mucho dinero, las cosas como son, pero yo creo que ellos esperaban más de 1,000 millones de recaudación mundial, como estaban haciendo las películas últimamente de superhéroes. A ver, piensan que era en unos 668, que ha hecho menos incluso que el Capitán América 2. Dices, ¿en qué mundo vivimos en el que el Capitán América 2 hace más dinero que Man of Steel e incluso es mejor película? Dices, hombre, aquí algo falla, botón del pánico, metamos a Batman y oye, recaudación asegurada.
Claro. David Hernando, autor de Batman, Serenata Nocturna, muchas gracias por estar con nosotros en la noche. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Fran Espejo, que nos encontramos el próximo fin de semana.
Nos encontramos.
¿Qué te vas? En el Batmóvil, ¿no?
Me voy en el Batmóvil porque la Batseñal la he visto arriba de COPE y hay que atender.
Ten cuidado con la capa que no te la han planchado bien el mayordomo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Marcote y sus cositas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sus cositas, buenas noches.
Buenas noches, chicas.
Ahí estamos. Bueno, es verdad que, ¿sabes lo que dicen? Que cuando se convive con alguien, pisos de estos compartidos, estudiantes y tal, se acaban casi todos pareciendo, igual que lo que dicen que la mascota se acaba pareciendo al dueño. Es verdad que tú y yo cada vez nos parecemos un poco más. Tú cada vez estás un poquito así más agachado y yo cada vez más alto, más fuerte, más robusto.
Sí, sí, es verdad.
Vamos cambiando esa...
Se llama mimetización.
Mimetización.
Nos estamos mimetizando.
Yo vi el otro día un mimo en el retiro.
Y te pareces
a él. Me parezco, Vamos a hablar de parecido.
Vamos a ver, bueno, lo he querido llamar amigablemente parecido razonable, pero en realidad tiene otro nombre que me parece muy feo, sobre todo porque vamos a tratar con artistas españoles y no quiero faltar al respeto a nadie, ¿no? Entonces, son canciones que se parecen razonablemente. Algunas mejor, algunas para peor.
O sea, no son plagios.
No son plagios, no quiero usar esa palabra porque no son plagios, porque no lo sé. Te digo que se parecen. Por ejemplo, esta primera canción. Todo el mundo la conoce, la chica de ayer de Nacha Pop, cantada por Antonio Vega.
Se acaba de presentar el documental, por cierto, hace...
Efectivamente. Pues bien, esta canción tiene un parecido razonable con otra canción, por así decirlo, que se llama La caza del bisonte, y es esta. Y ahora cuando entra a cantar ya, el recoloque.
La casa al bisonte termina.
¿Qué te parece? ¿Se parece o no se parece?
Se parece, se parece.
Son primas hermanas.
Pero es que muchas veces, a lo mejor fueron separadas al nacer.
No, esta canción en realidad tiene su historia, porque es de un cantante argentino que se llama Piero, y a su vez es una versión de una canción italiana, o sea, es ya...
Claro, aquí lo que habría que ver también, ¿cuál es primero?
No, te la estoy colocando porque siempre la española que te voy a presentar primero es después que la original que vamos a escuchar después. Vale. Por ejemplo, otra canción española que todo el mundo conoce es esta.
Marta tiene un marcapasos.
Marta tiene un marcapasos de los Hombres G, que tienen un musical de Gran Vía, hiper conocido, muy famosa.
Que ahora, pues, por cierto, que va a estar por toda España, girando.
Sí, van a girar porque van a sacar canciones nuevas. ¿Sí? Trabajo nuevo. No creo que no es un LP, sino canciones nuevas.
No, digo el musical.
Ah, el musical.
Va a girar. Sí.
Bueno, pues los Hombres G.
Más que recomendable, ya lo voy diciendo.
Bueno, pues esta canción de los Hombres G se parece mucho a esta otra. Son Simon y Garfunkel, ¿eh? La canción se llama The Zoo y tiene un poquito.
Tiene un poquito
la
ahí,
melodía
sí.
Es bastante.
Este está un poco más pilladillo.
No. Sí.
Bueno, tú eres músico, no voy a discutir sobre ello, o sea que.
Otro artista español que se llama Manolo Tena.
Que tenía la moto estropeada, por cierto.
Efectivamente, como bien dice esta canción. Ahí la tienes, la moto estropeada.
La llevo al garaje, o sea, al garaje no, al taller. Bueno, pues mira, como la de Fran González también, que lleva estropeada no sé cuántos años.
Pues no sabemos si se basó o las coincidencias de la música, que tú haciendo música, pues a lo mejor porque has oído una canción hace mucho tiempo, pues empiezas a tocar una canción y dices, ah, qué guay es esto que estoy haciendo, y resulta que se parece. Muy bien, Manolo Tena debió escuchar hace mucho una canción de Bruce Springsteen que suena así.
Cómo me gusta, cómo me gusta.
Pero tú no ves ahí sí, cierta simbiosis.
Cierto parecido, sí, pero me gustan los dos, Manolo Tena y Bruce Springsteen. Sí, tienen un toquecillo.
Es que muchas
sí.
veces la gente adapta y dice, es una versión, pero muchas otras veces se lo calla. No sabemos si se lo calla aposta o se lo calla sin querer.
No, y luego, a ver, que todos estamos influenciados por nuestro entorno, que diría Cruyff. Y en este caso, es verdad que hay veces que uno de repente se plantea y dice, te dice alguien, lo que estás haciendo se parece un poco a... Pues sí, claro, es que llevo toda mi vida escuchando. O sea, ¿quién no está un poco empapado de los Beatles, por ejemplo? De
eso
los
es.
Stone, de Queen, ¿no? Pues de grandes grupos.
Eso sí, pero bueno, estas que te estoy presentando son un poco a la Rimanguí,
sí,
¿eh?
Claro.
No son muy conocidas tampoco. Sí. Por ejemplo, esta canción que voy a presentar ahora se hizo muy conocida por una serie de televisión. Es Fran Perea.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo.
Y se parece sospechosamente a la que hizo un grupo inglés que se llaman los Lightning Seeds. Yo veo que te callas a veces un poquito como diciendo, ojo que sí,
hombre, no es que me calle, es que si me pusieran una rueda de reconocimiento, ¿sabes? Y con los oídos tapados diría, bueno, uno de estos dos ha sido, no tengo muy claro cuál ha sido, digo, pero uno de estos dos ha sido. Por cierto, la canción de Fran Perea, que si no me equivoco, era de Mikel Erentxun, o sea, él le interpretaba, pero era de
Mikel Erentxun. Efectivamente, Mikel Erentxun, del que luego hablaremos. Bueno, pues vamos ahora con un caso contrario. Vamos, que suele ser raro, un grupo extranjero que se fija en un grupo español. El grupo extranjero se llama HKL y suenan así.
Esto es Seguridad Social, ¿no?
HKL. ¿No te recuerdas la misma canción del pop español de reciente cuño?
No.
¿No? Pues a ver si te recuerdan ahora.
No, igual.
Es calcadísima.
Sí.
Pues estos tíos no pagan derechos de autor, los alemanes, estos HKL.
Estos son alemanes, claro.
No, estos son españoles, hombre, estos locos.
Por favor. Por cierto, Dani Martín, que ha presentado su disco, su gira, mejor dicho, en un viaje, en un avión, desde Madrid hasta Palma de Mallorca.
Efectivamente.
La semana pasada.
Mil besos, no son nuestros besos, deseo estar contigo hasta morir.
Y vamos con las dos últimas, bueno, en realidad las cuatro últimas. La penúltima que te voy a presentar es de un tipo que está ahora muy de moda porque ha sacado su segunda película, pero en un tiempo fue presentador de televisión y en un tiempo también fue músico. Es Emilio Aragón, Miliquito.
Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
Y esto fue un pelotazo,
sí.
Esto sonó en todos lados, todo el mundo la cantaba. De hecho, hundió la vida a todas las que se llaman Paloma porque
ya sé,
de goma.
Sí, de goma.
Bueno, esta canción se parece curiosamente y sospechosamente a una canción de los Romantics que se llama What I Like About You. ¿Te da un tufillo ahí?
Sí.
Correcto. Y vamos a terminar, como bien te decía, con Mikel Erentxun. Mikel Erentxun tiene muchas de estas que parece que ha escrito él, pero luego... que recuerdan a otra canción, pero luego los créditos aparece compuesta y dirigida por Mikel Erentxun. Te he traído una, pero te podía traer muchas. No quería alargarme. Por ejemplo, tú me has dicho que la de Fran Perea es de Mikel Erentxun. Bien, pues esta canción de Mikel Erentxun se llama Loco de Atar.
Voy de aquí para allí.
la última época de Mikel Erentzun en solitario. Eso es, loco de atar, loco de atar, ¿no? Bueno, pues su hermana gemela, o más bien su prima lejana, es una canción de New Order que se llama Love Vigilantes.
Ah, esta me pilla con pinza.
Se podía haber traído la de Esta luz nunca se apagará y otra canción. Hombre, muy parecida a la mía.
Marco, te voy a decir una cosa, que en verdad todos nos parecemos. Luego lo que cambia es nuestra singularidad. Entonces,
y nuestros adentros.
Nuestros adentros, ahí está.
Que alguno, haya cada uno con los suyos.
Podía haber eso.
Bueno, ¿te ha gustado todos los parecidos?
Me ha gustado.
Espero que no me denuncie nadie, ni ningún músico cuando me vea por ahí me pegue, ni
hombre,
me atice.
Son parecidos razonables, pero faltaría al revés. Yo, por eso te decía antes, cuando le preguntan a un músico, ¿tiene cierta base? Se decía mucho de pop anglosajón o cosas así y tal. Pues oye, si es que si hemos crecido con los Beatles, han sido nuestros maestros, pues hay...
Algo se te queda.
O sea, Buruaga, Paco González...
¿Se parecen a los Beatles?
No, se parecen a... O sea, intentan imitarme. Ah, mucha gente dice, no, intentáis imitar a Roberto Pablo. No, lo que pasa es que me oyen, ¿sabes? Claro. Porque son gente que no duerme bien tampoco.
No, no.
Y luego cuando llegan a su programa, pues tienen características que son particularmente mías. A mí no me importa.
Hay un refrán que dice, un dicho, que todo se pega menos la hermosura.
Y eso te está pasando a ti
eso
conmigo.
Eso me pasa contigo.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Marcote, un abrazo.
Os quiero mucho. Adiós.
A sus cosicas, un abrazo también.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Lichtin y la información que mejor te viene en COPE.
O sea, el colesterol bueno es como una escoba de las arterias.
Exacto.
¿Y qué podemos hacer para aumentar el colesterol bueno?
Ejercicio físico, comer pescado, aumentar la ingesta, alucina, de aceite de olivas.
Cristina López Lichtin en el fin de semana de COPE. Sábados y domingos contigo desde las 10.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Trece minutos para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Y bueno, hemos rebuscado en la filmoteca de la noche de COPE y esta madrugada te recomendamos una película sobre nuestra guerra civil, Miriam.
Pues sí, ¿Por quién doblan las campanas?, que primero fue una novela que se publicó en el año 1940, una novela de Ernest Hemingway. Un Ernest Hemingway que estuvo en nuestra Guerra Civil Española, que participó en ella como corresponsal y que todo lo que vio y todo lo que vivió aquí, pues le sirvió para escribir precisamente Por quién doblan las campanas.
¿Qué es lo que te preocupa?
Tal vez tú.
¿Yo? ¿Por qué? ¿Porque soy feliz?
Ojalá no estuvieras aquí, María. De verdad. No hago más que preguntarme qué vas a hacer de ti después de lo del puente.
Llévame contigo. El sordo nos traerá caballos. Sé que no podemos escapar sin ellos, pero los conseguirá. Estoy segura.
No lo entiendes, María. Estoy metido en esta guerra hasta el final. No me puedo tomar la vida en serio. Un hombre que vive como yo no sabe qué le va a pasar.
Lo que te pase a ti me pasará a mí.
¿No tienes familia con los republicanos? ¿Algún pariente? ¿A alguien debes conocer?
A mi madre y a mi padre. Los
mataron. Bueno, la novela se convirtió en película 3 años más tarde.
Concretamente, en el año 1943, la dirigió Sam Wood. Estaba protagonizada por Gary Cooper y por Ingmar Bergman. Tuvo 9 nominaciones a los Oscar, entre ellas el de Mejor Película, pero solo se llevó uno, el de Mejor Actriz Secundaria, para Katina Paxinow, que era Pilar.
Este es el jefe, Roberto. Un hombre fuerte y valiente.
Ya lo veo. Extranjero y amigo. ¿No te lo ha dicho el viejo?
Te pregunto a ti.
Lucho por la República. ¿Conoces estas siglas? SIM, Servicio de Inteligencia Militar. Son las siglas del Estado Mayor. Y ellos mandan por la República.
En estas montañas no hay más jefe que yo.
Robert Jordan es el personaje que interpreta a Gary Cooper, está apodado como el inglés, es un norteamericano experto en demoliciones. Él apoya al bando republicano en la Guerra Civil Española con la denominada Brigada Lincoln. Le encargan destruir un puente que constituye, eso sí, la principal arteria del Ejército Nacional. Una tarea en la que le van a ayudar un grupo de combatientes, entre los que se encuentra una joven idealista, María, es el personaje de Ingrid Bergman, y también la temperamental Pilar, esa mujer que se llevó además el Oscar a la mejor actriz de reparto, Katina Paxinow. Y el marido de Pilar, que les va a dar algún que otro quebradero de cabeza, el rudo Pablo.
¿Por qué has venido de tan lejos a luchar por nuestra república?
El hombre lucha por sus ideales, Fernando.
Ya, pero ¿en su propio país?
Bueno, puede que te parezca que me estoy metiendo donde no me llaman. Pero yo no lo pienso así. Aquí no solo está implicada España, sino Alemania e Italia por un lado y Rusia por el otro, y los españoles justo en medio de todo. Los nazis y los fascistas están en contra de la democracia y también en contra de los comunistas, y utilizan España como espacio de pruebas de su nueva maquinaria bélica, sus tanques, sus bombarderos y demás armas, para asestar un golpe a las democracias y acabar con Inglaterra, Francia y mi país antes de que estemos armados y listos para luchar.
¿Has sido siempre republicano? ¿Y tu padre?
Por supuesto, toda su vida votó a los republicanos.
¿Y no le fusilaron por ello?
No, en América no te fusilan por ser republicano.
Paralela a la peligrosa operación de guerra, se desarrolla la historia de amor entre los dos protagonistas, que constituye una de las más grandes de la historia del cine.
¿Cuánto tiempo nos queda?
Toda una vida, María.
Quiero decir, hasta el amanecer.
5, 6 horas.
Pilar dice que el tiempo no es importante.
Tal vez tenga razón.
3 días y 3 noches. Qué largos. Más largos que los meses en la cárcel. Más que los años que he vivido. Ella dijo algo más cuando dejé la cueva. Que tenemos que vivir toda nuestra vida en el tiempo que nos queda. Y que...
Sí. ¿Qué más dijo?
Que moriremos todos mañana. Tú lo sabes también, pero no le das importancia.
Está loca, no es más que una superstición gitana.
¿Tú no lo crees?
Claro que no.
En la guerra cada paso es decisivo para el bando que lo avanza.
Y en esta película, en Por quien doblan las campanas, el avance de los republicanos va a depender de un puente.
No volarás ningún puente aquí. ¿No?
No. Ninguno.
Pilar, ¿tú qué crees?
Voto por volarlo y por la república.
¿Qué dices, mujer?
Voto por volarlo y contra ti, nada más. ¿Tú qué dices, primitivo?
Volaremos el puente.
Fernando.
Para mí el puente no significa nada. Estoy con la mujer de Pablo.
Andrés.
Sí, igual.
Yo también, Pilar.
Volaremos el puente y luego nos retiraremos a Gredos.
Quieta. Tienes cabeza de toro y corazón de halcón. ¿Quién te dice que habrá un luego después de volar el puente?
Hemingway convivió con los republicanos y supo describir su comportamiento, sus ideas, sus principios, su organización en la clandestinidad de las montañas y plasmar en la novela pues esa organización y supervivencia.
¿Te enteraste de algo nuevo en el pueblo?
De nada. Siguen luchando en el norte. Eso no es nuevo. Ah, sí. Se habla de que los republicanos están preparando un ataque.
¿Qué?
Que estamos preparando una ofensiva.
¿Dónde?
Tal vez aquí o tal vez en Navacerrada. ¿Has oído algo?
¿Dónde te lo dijeron?
¿Dónde? Ya sabes cómo vuelan los rumores. Los oficiales hablan en los cafés, los camareros escuchan y los rumores circulan.
Dicen que va a ser una ofensiva de gran envergadura, pero es solo un rumor.
¿Qué más oíste?
Nada más.
Dicen que si la República va a volar un puente.
Pero...
¿Estás de guasa?
Este es muy serio, inglés. No le gustan las bromas de mal gusto.
Un hombre como yo no se deja alarmar por rumores, Pilar.
A pesar de que estamos en medio de una guerra, no se ponen en marcha ningún tipo de acción bélica sin el consentimiento de los generales. Estén en el frente o no, porque cada acción es un eslabón de la cadena de la guerra.
¿Están claras las órdenes? Sí, tomar la casa del peón caminero y destruir el puesto. Retener todo lo que venga por el puente el mayor tiempo posible.
Exacto, pero no os mováis a no ser que oigáis ruido de bombas.
Sí, ¿está claro?
Y tú, Pilar, haz lo mismo con el aserradero. No dispares ni un solo tiro hasta que oigáis las bombas. No lo olvides. Cuidado, no alertar a los centinelas antes de oír las bombas.
No te preocupes por la retirada, inglés. Tendremos muchos caballos.
No te fíes, inglés. Acabaría robándote todo lo que tienes.
Tú no me comprendes, mujer. Nosotros sí nos entendemos.
A ti no te entiende nadie. Ni yo, ni tu madre, ni Dios, y este menos.
¿Por quién dobla las campanas?
Pues nadie es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la Tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti.
Una de las películas que hemos destacado, como hacemos cada madrugada de domingo aquí en la noche de COPE, y en este caso es eso, un clásico, ¿por quién dobla las campanas? 3 minutos y llegaremos a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Miriam Ponte, muchas gracias.
Un placer.
Vamos a escuchar un poquito de música de una de las cantantes que está arrasando últimamente con su trabajo y que ha dado 2 conciertos en Madrid en los que ha vendido todo, absolutamente todo. Ella es Malú.
Que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo, date cuenta que has perdido. Desde que no estás me siento libre, no voy a cambiarlo todo.